Hola, soy Tatiana Oliveros y estoy aquí de nuevo en una entrevista para El Mostrador. Esta vez estoy con Jorge Díaz. Yo a él lo entrevisté hace un año, justamente estaba revisando la entrevista que le hice porque él realizó un libro muy hermoso con Paz Errázuriz, la fotógrafa Premio Nacional de Artes Visuales, sobre que se llamaba, como, si mal no recuerdo, ¿cómo se llamaba?
Ojos que no ven.
Ojos que no ven, eso, perfecto. Un libro de fotografía y textos, muy bonito. Y fue una entrevista muy interesante, pero ahora estoy con Jorge de nuevo en otro contexto, estamos en otra situación. Esa vez le hice la entrevista en una galería, ahora no se puede, ahora estamos por Zoom. Y quiero presentar a Jorge. Jorge Díaz es biólogo, escritor, es activista de disidencia sexual. Él es doctor en bioquímica de la Universidad de Chile y actualmente está desarrollando un postdoctorado en el área de neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es lo particular del trabajo de Jorge, no solamente que es un científico, sino que él ha utilizado distintas áreas de su interés para desarrollar su trabajo en ciencias, pero también en activismo, en arte, en escritura, en reflexión, en filosofía. Es muy interesante el trabajo que él ha desarrollado. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola Tatiana, aquí estamos, como decimos, bien dentro de lo que se puede, dentro de este contexto pandémico, de este virus que ha puesto en evidencia aún más lo que significa este experimento neoliberal que somos acá en Chile, en esta orilla al sur del mundo. Y agradezco poder armar esta entrevista contigo, que también agradezco la vez anterior, porque hay algo que a mí me sucede y que creo que a mucha gente le ocurre, que es cuando uno dialoga y cuando uno es pensar con el otro y con la otra, es dialogar. En ese diálogo también surge el pensamiento. Creo que es muy importante porque el pensamiento no solamente surge con los papers, ni con los libros, ni con las clases, sino que surge cuando uno piensa con otros y otras. Y esa vez anterior habíamos hablado sobre este proyecto Ojos que no ven, que era un proyecto sobre la ceguera, donde yo mezclé mis conocimientos de ciencia, pero también mi acercamiento hacia diferencias como las disidencias sexuales, pero también las diversidades funcionales que existen y que existimos en el mundo, que no todo el mundo sigue un patrón tan normativo de vida, de realidad, de cuerpo. Y eso, y te agradezco esa vez porque también después de la entrevista me di cuenta de muchas cosas que también se pueden seguir abordando y que creo que de alguna manera es lo que me sigue permitiendo, trabajando, cruzando fronteras del conocimiento, fronteras sexuales, fronteras de principalmente fronteras también epistemológicas, como estas fronteras que nos enseñan cómo tenemos que aprender. Así que eso, muy contento, contenta, contente de estar contigo y saludar a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando.
Bueno, para mí también es muy bueno poder hablar contigo, me gusta mucho porque también me pasa lo mismo, se comienza a pensar y a reflexionar y a plantearse distintas cosas, sobre todo en periodismo, que también es necesario ponerle otra mirada y hacer otras preguntas y preguntar otras cosas para que todos podamos conocer otras miradas y otros tránsitos, otros caminos que se pueden tomar. El camino no es recto, muchas veces va
claro,
a distintos lados.
De las curvas uno aprende mucho más, de los errores, de lo que no resultó. Ahí finalmente nace el pensamiento.
Claro,
esta idea de que nunca la realidad es lineal, sino que es más curva.
En las curvas hay que bajar la velocidad, entonces eso nos ayuda a ver el camino.
Es verdad.
Bueno, comencemos un poco hablando del virus. El virus que está hoy día creando una pandemia, que es a nivel mundial, no solamente en Chile. Nosotros estamos en la primera etapa del virus porque este virus en Europa, que ya pasó la parte fuerte, están surgiendo rebrotes, entonces no es una cosa que aquí vino, se pasó y se fue. Este virus está aquí para quedarse, no sabemos por cuánto tiempo, se sabe muy poco sobre él. Ahora hay un tema muy importante con el virus. Tú has aplicado muchas metáforas en torno al virus que parecen muy interesantes para leer este virus acá en Chile. Y sobre eso quería preguntarte en relación al desconocimiento también de la población porque no se ha educado bien en torno a estos temas, porque, por ejemplo, se hablaba del enemigo invisible, de que lo usaron muchos presidentes, no solamente aquí en Chile, de que se estaba, estamos en una guerra, contra un enemigo invisible, y estamos, también se habló de la batalla de Santiago. Esta cosa de asociar este virus, y esto que nosotros estamos viviendo con el virus, a una batalla, a una guerra, a un enemigo, es extraño. A mí siempre me pareció muy extraño, porque esto no es ni una batalla, ni una guerra, ni un enemigo, es el mundo en el que vivimos. Cuéntame tú, como científico que aborda otras áreas, ¿cómo ves esto del virus, esta educación y esta metáfora que se ha asociado al virus tan bélica?
Bueno, muy, muy buena esta pregunta, y creo que este confinamiento, a mí al menos particularmente en conversación nuevamente con otros y con otras de otras disciplinas, me permitió también entender qué significa este virus en nuestro contexto, tomando en consideración que un virus en general se entiende como algo que no está ni vivo ni muerto. La capacidad básica, por ejemplo, para que algo esté vivo es que se pueda reproducir, se pueda proliferar, pueda crecer, pueda de una célula haber dos, uno tiene la idea de la célula, o las bacterias que también pueden reproducirse. Pero un virus es una transición, un virus es algo que no está vivo ni no está vivo porque necesita entrar a una célula, contaminarla, infectarla, y una vez que ingresa y que infecta a esta célula, ahí recién toma características de replicante, puede replicarse dentro, necesita algo para poder replicarse. Y esta noción de algo que no está completamente definido, me parece que es muy importante porque a su vez nos habla de otras definiciones. Y también nos habla de la necesidad que tienen los científicos y la sociedad en general de definir las cosas. Entonces, el virus es una metáfora en el sentido que implica muchas variantes para poder entenderlo. Es solamente un trozo de RNA, de ácido nucleico, de donde está codificada la información genética, rodeada de una capa de proteínas, y este ser, hay algunos filósofos que han hablado que puede ser una infravida, algo que está más abajo de la vida, porque no, como no tiene la capacidad de reproducirse, no puede considerarse vivo. Tampoco puede considerarse muerto, porque para que algo esté muerto, antes tiene que haber estado vivo. Entonces, te digo que inmediatamente entramos en una discusión por las definiciones. Y de alguna manera, este virus nos ha permitido también hablar de quiénes son, a mí me permite pensar quiénes son los otros que no han tenido una definición clara dentro de la sociedad. Lo que sí sabemos es que el virus lo que hace es que rompe ciertos equilibrios, y sobre todo rompe equilibrios higiénicos. Y también sabemos que la sociedad, al menos las naciones chilenas y Argentina, por ejemplo, que estaba revisando algunos textos, hay un investigador argentino que se llama Jorge Salesi, que él habla sobre la construcción de la idea de nación argentina, y su libro se llama Médicos, Maricas y Maleantes. Él mezcla a los médicos, los maricas y los maleantes para hablar sobre la higiene y la criminalización en el país argentino. Y también pensemos, por ejemplo, que Salvador Allende, su tesis, que también trabaja sobre el concepto de higiene, nuevamente la higiene, cuando se rompe un equilibrio de una higiene, es lo que supuestamente conforma una nación. Y siempre he pensado que las disidencias sexuales, las mujeres y los hombres y toda la gente que trabaja en la prostitución, por ejemplo, los enfermos, todos los que no cumplen con el patrón normativo también siempre han estado en este lugar de romper un equilibrio higiénico. Y también son personas que no tienen una definición muchas veces clara dentro de la sociedad, como que han roto equilibrios, rompen. Entonces a mí me hace pensar siempre esta relación entre un virus y otros sujetos que también cumplen con este conflicto de la definición de su género, de su identidad. Y eso, entonces, finalmente creo que ahí se da esta relación entre los virus y la sociedad misma, para entender que necesitamos de estas definiciones. Y con respecto a lo que tú me dices de la inmunidad, es importante pensar que el lenguaje de la ciencia nunca es un lenguaje neutral, Y esta idea de entender la inmunidad como un ataque, como una guerra, nació porque muchos de estos lenguajes nacieron, el sistema inmune, entre comillas, dentro de todos los sistemas fisiológicos que tenemos, sería un sistema que lleva poco tiempo explorado. De hecho, todavía se están haciendo ahora, por ejemplo, un análisis entre el cáncer y el sistema inmune, que ha sido en el último tiempo algo muy, muy fuerte de pensar. Y este es un sistema que nació bajo el lenguaje de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos trabajos que hablan sobre esta relación entre la Segunda Guerra Mundial y la explosión de los conocimientos sobre la inmunidad, que iniciaron este lenguaje. Entonces, de hecho, Susan Sontag también tiene unos textos, la pensadora estadounidense, donde también habla sobre las metáforas de las enfermedades y cómo las enfermedades, también el cáncer, por ejemplo, también siempre se ha pensado como células terroristas que están dentro de nosotros, que pierden de equilibrio con sus compañeras y que inician un ataque terrorista sobre nuestro cuerpo. Y esto tiene implicancias de cómo nosotros vamos a entender la realidad, cómo vamos a entender la enfermedad.
El virus ha modificado tantos comportamientos, por ejemplo, lo que hablábamos recién de las ollas comunes que se han tenido que generar, de la forma de hay gente que ha tenido que ir a trabajar casi a escondidas porque tiene que trabajar, tiene que salir, de que los niños y los adolescentes no han ido al colegio durante casi todo el año y puede ser que no vayan durante todo el año. ¿Cómo se puede plantear una nueva normalidad? ¿Cómo lo ves tú desde la ciencia y desde tus estudios? Y también una nueva, si era antes lo normal, a lo que llamamos normal, porque también ahí se empieza a categorizar la normalidad, lo no normal, ¿cómo ves tú ese punto?
Creo que es muy interesante esta idea de la nueva normalidad. Hay una feminista y pensadora boliviana que se llama María Galindo, de un grupo que se llama Mujeres Creando, en que ella ha hecho ahora casi que un manifiesto de como defender ahora entonces la anormalidad. Ya que la normalidad era el problema, porque finalmente nos dimos cuenta que la normalidad era el problema, y de hecho eso también nos dijo un poco el estallido y la revolución social que existió en Chile y que sigue existiendo desde octubre del 2019, que finalmente el problema era ese, el problema era la normalidad. ¿Qué es lo que entendíamos por normalidad y qué es lo que habíamos normalizado como parte de nuestra vida cotidiana? Cuando se habla de una nueva normalidad, yo también pienso que siempre han habido nuevas normalidades. El mundo ha ido cambiando, han ocurrido también pandemias anteriormente en el mundo. Cada 100 años se dice que hay una pandemia. Y las pandemias han hecho que cambie el mundo, entonces por lo mismo es muy complejo entender a qué se refiere cuando se habla de una normalidad. Habría que entonces, como dice Galindo, reivindicar una política de la anormalidad frente a esta política de la normalidad que hablaba de personas que no tenían el acceso a la información, por ejemplo, que eso es muy importante y en este tiempo nos hemos dado cuenta que el acceso a la información es una cosa radical. Y creo que también es este lenguaje de lo biológico, que es un lenguaje que se ha ido difundiendo en el último tiempo, nos permite también entender que quizá esta nueva normalidad, que para mí es un término que no me hace sentido, porque como también siempre perteneció a estos grupos que no viven bajo las lógicas más tradicionales de la heterosexualidad, solamente una disciplina de la cual hablar, la normalidad, entre comillas, ha sido una forma de entendernos y de vivir. De hecho, también este otro filósofo, Michel Foucault, que es muy importante, director de la sexualidad, él tiene un libro que se llama Los Anormales. Entonces él decía que ir a mirar a estos anormales es finalmente lo que nos va a permitir entender qué es lo que se entiende por normalidad y cuáles son sus fallas. La ciencia, de alguna manera, trabaja así. Trabaja viendo cuando uno satura los sistemas o ve qué es lo que estaría ocurriendo en las patologías, por ejemplo, en el cáncer, en la enfermedad asociada a la neurología, al sistema nervioso central. Cuando uno ve las patologías, puede permitirse ver entonces cómo es el funcionamiento correcto, entre comillas. Todo estos debates de lo correcto, el equilibrio, creo que también son posibilidades que nos permiten repensar repensar a qué estamos diciendo que es lo correcto, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo normal. Y creo que las crisis, como también lo comentábamos hace un tiempo, las crisis también permiten, repensarnos, permite también como pensar cómo estábamos haciéndolo. Por un lado los científicos, por otro lado los sociólogos, por otro lado el conocimiento de la cultura popular, como son las ollas comunes, por ejemplo, sin tener una red que los vaya conectando. Pues como decíamos también, el conocimiento que se activó en las ollas populares, por ejemplo, es un conocimiento que se activó somáticamente, corporalmente, con respecto a las crisis. Y la universidad estudia modelos de crisis. Habría que entonces ir a entender cómo se activó tan rápidamente una memoria frente al hambre, frente a un estado catastrófico del hambre, cómo se activó esa memoria y se generaron estrategias de colaboración. Y eso finalmente también es lo que ocurre en el cuerpo. Cuando nosotros estudio una célula que se llama astrocitos, que cuidan a las neuronas frente a contextos inflamatorios, son procesos en los cuales las células, también los microorganismos, también tenemos que sacar esta idea de que los virus y las bacterias siempre son malas, porque nosotros mismos, dentro de nosotros y nosotras, tenemos ecologías de bacterias, de microorganismos que nos permiten sobrevivir. O sea, nuestro colon, nuestro intestino está lleno de microfloras y de ecologías de bacterias que nos permiten sobrevivir. Entonces, también esta idea de los microorganismos o los microbiológicos como algo negativo, creo que también tenemos que replantear esta mirada.
Entrando en ese punto, lo que tú planteas es que, bueno, la pandemia nos ha demostrado la necesidad, como tú dices, de un diálogo urgente, más que nada, es urgente, entre distintas disciplinas, distintas miradas del mundo, no solamente disciplinas, sino que también distintas formas de ver el mundo que existen, que cohabitan en la sociedad. Dentro de ese contexto, tú vas a realizar un seminario en conjunto con Siddharte, que se llama Escenarios Transdisciplinarios, Metáforas Biológicas y Producciones de Disidencia Sexual para Entender el Virus. Parece un título un poco complejo, pero tiene que ver, en palabras simples, con todo lo que estamos hablando, sobre esto de unir estas distintas miradas para un bien común. Un bien que, o sea, es un beneficio más que nada. Háblame un poco sobre este seminario y sobre algo muy interesante, porque tú abordas el tema del virus, pero te centras en el virus del VIH. Hay ahí porque el virus del VIH tiene mucho más tiempo que esto, o sea, tiene más tiempo que esto. Y hay un tema de la investigación en relación a ese virus con la investigación en relación al virus nuevo que apareció. Cuéntame un poco sobre eso y sobre este seminario en ese contexto.
Sí, mira, con respecto a esto, sobre todo, este confinamiento me ha permitido también revisar lo que he aprendido en mi carrera como científico, como biólogo y después como doctor en bioquímica, para poder transmitirla, porque también el conocimiento científico, como hablábamos en la entrevista anterior, muchas veces uno después se especifica, y se especifica tanto que después comienza a saber solo de un área. Pero es necesario ahora, de alguna manera, conversando con la misma Paz Errázuriz, con la fotógrafa, la otra vez hablábamos, ella me decía que qué importante es lo que puede decir un biólogo en este contexto, un biólogo, alguien que pueda conectar los conocimientos de lo que está ocurriendo y dar una opinión. Entonces a mí me permitió ir armando una serie de organizaciones que también me han sido muy útiles con la escritura en este último tiempo, porque creo que también ha proliferado, al menos en redes sociales, una escritura muy como en primera persona, que vincula lo que está ocurriendo, que son como nuestra autoetnografía, nuestros diarios de vida, que nos permiten ir conectando nuestros conocimientos sin tener necesariamente una productividad de un paper o de un libro, sino que ir compartiendo esta reflexión. Y esto también me ha permitido a mí, lo que he leído, lo que he conversado, por ejemplo, solamente esta idea de la pandemia o esta idea del confinamiento, para muchos disidentes sexuales no es algo nuevo. Muchas, sobre todo las amigas, por ejemplo, que han hecho transiciones de género, las amigas trans, muchas me han dicho que vivieron su adolescencia muchas veces confinadas en sus casas por el miedo a la agresión que existía afuera por su identidad de género. Entonces, no es un lenguaje para todos tan nuevo. hay mucha gente que también, por ejemplo, ahora han tenido que volver a sus casas después de haber salido, de entrado a la universidad, donde para muchos disidentes sexuales la universidad, si bien es cierto, es un contexto todavía muy conservador, igual se nos permite una expresión de género. Y ahora que vuelven a sus casas por el confinamiento, han tenido que volver como, entre comillas, entrar al closet, en la familia, porque a veces la familia son los contextos más duros, los contextos más homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, entonces han tenido que volver a entrar al closet para poder entrar en la familia y para no ser atacados por el virus. Entonces hay una memoria ahí que se activa en los cuerpos y que no siempre es tan nuevo esto del confinamiento. Eso ha sido para mí muy interesante ir pensándolo. Y en relación a los disidentes sexuales, también creo que la pandemia del SIDA, que es una pandemia que sigue presente, que no se ha acabado, y que me llama la atención, y creo que ahí hay una especie de castigo sexual o hay una especie de prejuicio, porque siempre en la investigación también uno ve los antecedentes de las pandemias anteriores, o de los cuerpos, cómo sobrevivieron esos cuerpos. Y creo que no se ha puesto en relevancia en la pandemia del VIH para saber cómo han sido las estrategias que se utilizaron para la sobrevivencia, cómo algunos cuerpos sobrevivieron al VIH y cómo sigue el VIH. Y yo sé que ha pasado mucho tiempo y yo sé que debe ser muy complejo, pero también a mí me ha surgido mucho la pregunta por qué no hay una vacuna todavía contra el VIH. Hay explicaciones que, como ser una enfermedad crónica, a diferencia del coronavirus, alguien se mejora, por ejemplo, el coronavirus, y queda un anticuerpo en tu queda una memoria en tu cuerpo, y a partir de eso se puede obtener información para hacer una vacuna. Y el VIH, como es crónico, nunca se va de tu cuerpo. Pero igual hay otras formas de poder encontrar vacunas o soluciones al VIH, y yo decía, aquí leía que 4 décadas y 32 millones de muertes después todavía no tenemos una vacuna. Entonces llama la atención, porque ahora lo que se está ocurriendo es una carrera por encontrar la vacuna, pero en el momento en que también estamos hablando de una carrera para el Nobel, o sea, todas las carreras científicas no son solamente una cosa, porque después va a ser la carrera de quién va a acceder a esa vacuna, quién va a poder inmunizarse, pensando que el VIH también es una enfermedad causada por un virus, y que no ha tenido toda la atención. Yo decía que acá en Chile la cantidad de investigadores e investigadoras en VIH no es tan amplio, ni la formación tampoco, para un país donde el VIH está muy alto. Entonces creo que no se ha ido a ver ahí qué está ocurriendo. Esos cuerpos de alguna manera nos dicen todo lo que ha pasado y no se ha ido a investigar ahí. También han dejado producciones. Hay producciones artísticas que han dejado la emergencia del VIH, que dejó por mucho tiempo, que también tenemos que revisitarlas, ir a ver cómo ocurrió esto, de qué manera se entendió, y conectarla con nuestra actual crisis del coronavirus para entender de mejor manera esto. Y a partir de eso, para mí surgió la necesidad de ir conectando estos temas y producir este seminario, que son dos, van a ser dos sesiones, que una es este sábado, el 25 de julio, y la próxima va a ser el 1 de agosto. En la primera voy a hablar y vamos a conversar y discutir principalmente sobre qué es un virus, qué significa esto de conectar los conocimientos, cómo entendemos actualmente la inmunidad humoral, que se denomina la inmunidad celular, que es otro tipo de inmunidad, y cuáles han sido los aportes de los científicos y el mundo social a entender esta forma de relacionarnos. Y en una segunda instancia, creo necesario evidenciar estas producciones del VIH, evidenciar cuáles son las investigaciones que están haciendo actualmente en VIH, para poder y también vincular entonces qué significaría un conocimiento de disidencia sexual local, tratando de hacer lecturas y haciendo puentes entre estos conocimientos, mezclando la biología. Hay un lenguaje que ha salido ahora, hay unos pensadores que hablan de que estamos viendo una autofagia social, se habla del virus como un catalizador del presente, y creo que es necesario en este contexto transmitir este conocimiento. Yo en esa, por ejemplo, voy a explicar en esas sesiones qué es una autofagia, qué significa esto de la autofagia. Porque las células, por ejemplo, también respiran, pero respiran de otra manera como respiramos nosotros con la transmisión en intercambio gaseoso en nuestros pulmones. Las células producen moléculas de energía que se llaman ATP, y estas moléculas de energía que ocurren en organelos particulares que se llaman mitocondrias, ahí ocurre una respiración celular. y para que ocurra esta respiración celular en contextos de estrés, se sacrifican a ciertos componentes de las células en pos de mantener esta respiración. Y esto, por ejemplo, ha sido considerado como una autofagia. Entonces también estamos ahora, de alguna manera, el sistema sacrificado a ciertos cuerpos, como los cuerpos de los ancianos, los cuerpos de las personas con VIH, a las cuales se ha visto que la triterapia, lo que se estaba obteniendo, ha habido falta en el stock, hay personas que han denunciado esto, entonces también esos cuerpos se han sacrificado de alguna manera, los cuerpos de la gente pobre, inmigrante, se han sacrificado en pos de una respiración como colectiva. Pero es complejo porque también... este lenguaje de la ciencia es un lenguaje también jerárquico, que dice qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Asociado a lo social, tendríamos que repensar entonces si realmente estamos de acuerdo con que los cuerpos de los ancianos son cuerpos descartables. Tenemos que también cuestionar estas metáforas biológicas asociadas a lo social, porque ¿por qué habrían ciertos cuerpos que son descartables y otros no? Pero primero tenemos que tener la información, ¿qué significa una autofagia? ¿Qué quieren decir estos pensadores o todos estos filósofos que también han salido de una manera impresionante a hablar sobre la inmunidad, lo inmunitario, que también era una discusión que estaba dado antes, que viene también del contexto de la biopolítica, pero también la biopolítica para los biólogos es muchas veces escuchar cómo hablar en otro idioma, cuando es una conexión entre lo biológico asociado a lo social. Entonces creo que todo este tipo de discusiones e informaciones nos permiten poder pensar de otra manera, vivir de otra manera también, y la información es conocimiento, y muchas veces las barreras que hemos visto actualmente con el coronavirus ha sido el no acceder a la información. Creo que también hacerlo en un teatro habla también de que hay otros espacios del conocimiento, que el conocimiento no solo está en la universidad, el conocimiento está en la universidad de manera muy importante, pero también está en los centros culturales, en las asociaciones de vecinos, de vecinas, en los teatros, en las librerías. Entonces también es una manera en este contexto de crisis para mí de pensar que el conocimiento está en muchos otros lugares y no solo en la universidad y en los laboratorios.
Es necesario explicar por qué tendría que ir un científico, tendría que asistir un científico a tu seminario, más que un artista que podría estar conectado con estos otros lenguajes por sus investigaciones artísticas, pero un científico, una persona interesada en la ciencia.
Creo que porque tenemos que también repensar, para mí es muy fundamental esto, repensar la idea de nosotros como científicos y científicas, no como los sujetos que están siempre en la escala de la valoración social y de la valoración cultural y la valoración académica, no los que estamos siempre arriba en la punta, sino también ser parte de procesos. Nuestro conocimiento también tiene que servir hacia otros procesos para poder entender. E inclusive, creo que, bueno, siempre están estos casos, no solo cuando uno le enseñan, por ejemplo, de hecho este mismo caso del PCR, está la polimerasa, la reacción de polimerasa de cadena, uno de los científicos que descubrió esta reacción, él era una persona que era un surfista, y él, a partir del movimiento de las olas del mar, del contexto social, él se fue dando cuenta de cómo podíamos entender esta reacción de la polimerasa. O también hay otras que siempre son como anécdotas que a uno le pasan en la universidad, pero que no se profundiza, que también yo tengo la idea de que me decían que también por el baile de los cisnes, de un científico que también le gustaba mucho ver el baile de los cisnes, vio también cómo la célula podía entender el movimiento de los organelos. Estoy dando ejemplos que puede que no sean los más correctos ni concretos, pero a los científicos también muchas veces nos falta y necesitamos mirar el contexto de lo social para poder luego entrar a mirar la célula. Y creo que la célula tampoco la podemos mirar hoy día como la mirábamos ayer. Creo que también nos permite, el mundo social muchas veces nos permite comprender procesos. Y es muy interesante cuando se habla de estos científicos que a partir de su vivencia le ha hecho un clic en su mirada para poder entender entonces lo que no tenía explicación dentro del laboratorio. Y también para los artistas, yo el año pasado de hecho participé en una residencia artística en Cuba, donde el tema de la residencia era la infección, particularmente. Y ahí estudiábamos los procesos, por ejemplo, yo como científico llevé todo este conocimiento de que para que haya una infección, tiene que antes existir una incubación, un proceso, que en el cual no, todavía no hay síntomas, pero se están creciendo proteínas, está creciendo todo un sistema dentro, que es un proceso lento, que hay un proceso de latencia e incubación del virus, la bacteria, y luego existen los primeros síntomas y luego el contagio. Entender este proceso de la infección para los artistas, sobre todo para la gente del mundo del teatro, el mundo de la danza, les permitía mucho comprender sus formas de investigación, asociar esta idea de que primero tiene que haber un proceso de incubación, de transmisión de información, y luego está el proceso de la infección. Entonces creo que todas estas metáforas, primero hay que evidenciar su categoría de metáfora, porque muchas veces los conocimientos científicos quieren pasar la realidad como en sí, como que la realidad es así y no hay cuestión, no hay cuestionable, no hay determinantes sociales, políticos, porque un científico chileno tiene que ser un científico aquí, o en China, o en Alemania, o en Austria, en cualquier parte. Y eso está bien, porque nos permite dialogar y nos permite conocernos. Pero también creo que hay una particularidad de ser un científico en Chile, de ser un científico en Alemania, también hay una particularidad de ser un científico latino, un científico asiático, un científico europeo, un científico negro, negra, no sé. Como que también hay particularidades que creo que tenemos que, en este momento de crisis, evidenciarlas, tratar de trabajarlas, tratar de hacer que la ciencia también sea un conocimiento situado, porque no, lo mismo que nos interesa y nos necesitamos en China no es lo mismo que se necesita en otros países del mundo. Entonces creo que esta pretensión de universalidad de la ciencia es importante, es la con la que nos hemos formado, pero también necesitamos situarla, necesitamos pensar qué queremos, para qué nos sirven estos conocimientos, cómo podemos ahora hacer un cambio. De hecho, yo creo, como comentábamos también, con esta idea termino, la biología va a tener que también cambiar su foco hacia organizar datos que todos los días nosotros y nosotras producimos. Y no solamente necesariamente hacer nuevos experimentos, sino que encontrar maneras de generar patrones de comportamiento, de conocimiento, a partir de los datos que todos los días nosotros y nosotras formulamos. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, el trabajo que yo parto, mi investigación postdoctoral, es un trabajo de la bioinformática que nace desde el conocimiento que está online. Uh-huh. Y desde ahí uno toma este conocimiento y lo organiza. Entonces creo que también la biología va a tener que comenzar a pensar nuevamente los datos, y quizás la bioinformática va a ser algo que nos va a permitir adquirir nuevos datos y replantearlos la manera en la cual estábamos investigando.
Perfecto. Bueno, Jorge, te agradezco esta entrevista muy interesante, te deseo mucho éxito en el seminario. Gracias. Espero que la gente realmente se entusiasme por ir, es súper importante poder reflexionar esto, no es un lujo, no es solamente el tema académico de conocer, sino que es poder conocer distintas cosas. Sé que Jorge lo va a hacer en un lenguaje en que puede ser escuchado por cualquiera, no se necesita ser ni un académico, ni un artista, no, ni un teórico, para poder acceder al conocimiento que él quiere entregar. Así que los invito a que participen en este seminario. Las inscripciones creo que están en la página de SIDARTE.
Sí, uno se va a la página del Teatro SIDARTE, y hay una sección que se llama Seminarios, y ahí uno aprieta, y ahí está toda la información de dónde inscribirse, de cómo van a ser los sistemas, y quería agradecer también a ti esta entrevista, y me gustaría terminar con una frase que me gusta mucho, de una pensadora lesbiana, negra, norteamericana, que se llama Audre Lorde. Ella dice que para las mujeres la poesía no es un lujo, la poesía es algo necesario para poder sobrevivir, y creo que de alguna manera los conocimientos, las metáforas biológicas, lo que sabemos, no es un lujo. El conocimiento, el lenguaje biológico tiene que ser un lenguaje que nos pertenece a todos y a todas. Entonces creo que esa es la invitación un poco.
Uh-huh. Sí, súper súper claro en ese sentido de que esto nos pertenece a todos, y también nosotros tenemos que creernos eso, porque a veces no nos lo creemos y no lo exigimos. Es necesario que nos creamos que ese conocimiento es de nosotros también. Así que te agradezco, Jorge, la entrevista, que estés muy bien, mucho éxito y cuídate mucho.
Gracias, igual tú.